Entre amigos, historias jamás contadas que valen la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional. Está acá, Entre Amigos, con Marcelo Ruiz y James Olsen. Estamos Entre Amigos en Radio Miami Color. Radio Miami Color.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Entre Amigos se transmite por Radio Miami Color desde el Downtown Miami. Agradecemos la fina presentación de Horacio Mayer para con nosotros y su En la Actualidad, programa periodístico que va desde 6 de la tarde todos los días de lunes a viernes con repetición a las 10 de la noche. En Entre Amigos no tenemos ni buenos días ni buenas tardes. Esto queda alojado en el cloud de radiomiamicolor.com/entreamigos. Ahí vas a encontrar este y anteriores programas de Entre Amigos. Y hoy estamos con Denise Shashiki. Ya casi hablo japonés, coreano, ¿qué hablo? ¿Cómo estás, Denise?
Buenos días, Marcelo. Encantada de estar aquí en Entre Amigos. Y bueno, con un rico cafecito para empezar una conversación también rica como el café.
¿Te dieron café?
Me dieron un café riquísimo.
Hicimos una búsqueda por ahí por el internet y veíamos bastante actividad que tienes a nivel social y a nivel, bueno, a nivel de internet básicamente tenés cosas posteadas en YouTube y otras plataformas digitales. Y nos basábamos mucho en estés donde estés. Y estés donde estés, ¿rima contigo? ¿Estás de viaje? ¿Venís por una temporada de trabajo? ¿Vivís en Perú? Pero contanos todo.
Vivo en Perú, pero constantemente he venido acá a Miami. Más que nada porque la música aquí es rica en todo sentido, es la cuna. Es la cuna donde como que de Miami se deriva a todos los países latinoamericanos. Y en un tema de música, dije, bueno, voy a emprender esta aventura, ¿no? Vine en busca de un amigo mío que se llama Perico Almeida, un peruano ya peruano-americano, que es productor aquí, y pues me dio la idea de incursionar un poco más en el Latin Pop, en los géneros vallenato, bachata, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no? Y así es como yo empiezo la historia aquí en Miami, ¿no? De venir, regresarme al Perú, venir, pero pronto yo creo que ya me tomo la decisión de quedarme aquí, en los Estados Unidos, a continuar la carrera y a continuar muchos más proyectos que tengo en mente, que Dios mediante salga todo bien.
Buenísimo. Pero tú luces, ahí estábamos con Juan Carlos y los otros chicos de aquí de la emisora, pero tú luces como, o sea, tu aspecto es como algo que tiene que ver con asiático, pero naciste en Perú, pero estás sí. Ahora hablando de bachata en Miami. Esto suena como algo confuso porque
vallenatos, Latin Pop, en general es música tropical, ¿no?
En general tropical, es música, o sea, tropical, vallenato, bachata.
Bachata, Latin Pop.
Pop, claro. Latin Pop.
Sí, tropical pop, ¿no?
Wow, qué de nombres que
hay. ahora todo tiene un nombre. Creo todos que los géneros le ponen un nombre.
Sí, todos los géneros tienen un nombre y los de géneros también. Pero de todas maneras han agrandado esa lista. O sea, musicalmente muy variada, digamos.
Claro, yo realmente me inicié como, a ver, yo empiezo a cantar a los 11 años de edad, que es donde a esa edad yo ya sabía que quería ser artista. Ya sabía.
Lo sentías.
Ya lo sentía. Que tenía que ser artista, que tenía que ser cantante. Me encantaba la música, los instrumentos y etcétera de cosas. Entonces, a los 11 años de edad, yo empiezo a cantar en concursos de la colectividad japonesa del Perú, ¿no? Y por ende, pues tenía que cantar música en japonés, ¿no? Y bueno, eso fue más o menos hasta los 15 años de edad, que dije, bueno, quiero salir de un poco de eso y tratar de cantar más cosas, más géneros, ¿por qué no? Entonces tenía la suerte de que un tío mío, que ya falleció, tenía una orquesta muy grande en el Perú. Una orquesta muy grande en el Perú que era el maestro Kenji Yamasato. Una orquesta conformada por 20 músicos en escena, que para aquella época era pues la orquesta top de Lima, ¿no? Entonces yo ahí le pido y le digo, tío, por favor, yo quiero cantar, ya no quiero cantar solo japonés, Quiero cantar en la orquesta, quiero bailar, cantar merengue, salsa, cumbia, todo, rock, todo.
¿Y la orquesta de qué era la de tu tío?
Era una orquesta internacional para eventos muy grandes en Lima.
¿Y qué género hacía?
De todo. Eran orquestas para fiestas grandes.
¡Wow!
Íbamos a fiestas, yo me acuerdo, porque yo tenía recién cumplía los 16 años.
¿Género variado entonces?
Géneros música. Variados. Era todos los géneros posibles y necesarios para llevar una fiesta con éxito. Una fiesta que tocábamos pues incluso en las fechas más importantes, que eran los años nuevos, para wow. fiestas de más de 3.000 personas. Entonces se tocaba y nos quedábamos tocando hasta que se vaya el último borracho, o sea, a las 6 de la mañana.
¿Eso es digno de buen peruano?
Claro que sí.
Sin duda.
Empezamos a las 11 y salíamos a las 6 con el último borracho.
Así es, para que se vayan todos contentos. Denise, estoy entendiendo que hablas japonés.
Tsukoshi dake, no estudié en un colegio japonés. La verdad que comprendo, sí, pero la falta de la práctica también es algo que no ayuda, ¿no? Yo estoy, a pesar de haber estudiado en un colegio japonés con idioma japonés, como no se practica, o sea, no es que lo hablas a diario, pues se me puede olvidar también muchas cosas.
La práctica es fundamental. Yo podría ser Paolo Guerrero, pero no practico. Denise, y por ejemplo en la familia vos no tenías gente, abuelos que hablaban el lenguaje genuino de ustedes, el lenguaje original, porque son de Japón, ¿verdad?
Claro, sí.
Abuela y abuelo.
Los abuelos, sí. Japoneses.
Que llegaron a Lima en aquellos años.
En aquellos años de la guerra, ¿no? Migraron bastante japoneses al Perú.
O sea, 1904.
En los años 30, ¿no? 30, 40 más o menos, ¿no?
¿Y luego tus padres crecieron en Lima?
Migraron al Perú. Y se distribuyeron por muchos puntos, ¿no? No solamente Lima, sino provincias. Entonces, mis abuelos llegaron a la provincia de Trujillo, más al norte.
Oh, sí, sí, sí.
Más al norte, sí. Por eso es que mi mamá y mis tíos todos nacieron en Trujillo. En la provincia de Trujillo, que está más al norte de Lima, ¿no? Yo nací en Lima. Ya mi mamá después, cuando ya todo el mundo, pues, de adulto, pues, empezó a hacer su vida, una de ellas fue mi mamá la que se fue para la capital.
Y ahí continuó eso. Y siempre te interesó la música desde niña, ¿no?
Desde niña.
Con la influencia de los tíos con 20 músicos en escena y atendiendo hasta el último.
Hasta el último borracho.
Ajá. Y hacían eventos populares y eventos, claro. Obviamente contratados para fiestas, las fiestas más populares que tiene Perú, básicamente.
Claro, la fiesta incluso corporativas más grandes que tenía.
¿Y vos qué hacías ahí? ¿Querías meterte? ¿Querías estar integrando la banda del tío?
yo era una de sus cantantes, la que estaba adelante ahí. Éramos 5 cantantes. Éramos 3 hombres y 2 mujeres. 3 hombres y 2 mujeres. Entonces, teníamos que aguantar una fiesta de mínimo de 4 horas y a veces de 8 sin parar.
¡Wow!
Sin parar, sí. Y era bailar, cantar y de todo, aprender de todos los géneros, aprender a cantar.
No, y saber decenas de canciones, supongo.
Sí, tener muchas canciones en la cabeza y bueno, eso me ayudó mucho a salir un poco de solamente la música japonesa.
Claro, ahí ya entraste en lo que sería de habla hispana y luego... Quieres como tener como una independencia, por decir así, ¿no?
Claro, trabajé con mi tío más o menos 4 años y le dije, pues tío, ahora quiero ser solista. Y pues mi tío, súper bueno, me dijo, eso es lo que cualquier cantante tiene en mente, ¿no? Tienes que hacerlo, si tú tienes tus planes, pues adelante. Entonces me despedí de la orquesta del maestro Kenji Yamasato. Y quise ser cantante solista, pero de nueva ola. Ahí entra otra etapa de mi vida, porque tenía mucha influencia de la música de la nueva ola por mi mamá, por mis tías, ¿no? Que todo el tiempo escuchaban esas canciones lindas, en realidad. Las letras, sobre todo, me gustaban mucho porque eran... Son letras, pues, de otro tiempo. Ahora las letras son demasiado irrespetuosas, para mi gusto, ¿no? Pero en aquella época me encantaba todo eso de las letras. Los cantantes de Nueva Ola, que incluso tuve la oportunidad de cantar con Palito Ortega, que vino de Argentina para Perú. y cuando fallece esta cantante que yo admiro demasiado, Rocío Dúrcal, justo llegaba Palito Ortega al Perú a hacer un concierto para el Día de las Madres. Y se me convoca para cantar Amor en el Aire, que es una canción que Palito Ortega no solamente la grabó con Rocío Dúrcal, sino hay una película de esa canción, Amor en el Aire. Entonces ahí es donde yo entro bastante a cantar con cantantes nuevoboleros de los años 60, tanto peruanos como, como en este caso con alguien internacional como Palito Ortega.
Increíble. Y obviamente ya estábamos hablando de música hispana, la nueva ola que estás hablando.
De la nueva ola. Palito es muy querido en el Perú. En realidad, hasta el día de hoy, tú le preguntas a cualquier mamá que tenga de 50 años para arriba y todas lo conocen, conocen sus canciones y si Palito ha ido al Perú, pues ha llenado. Eso es algo al fijo, 100%.
Sí, no, Perú había muchísimos artistas, creo que antes más, que recibía muchos artistas internacionales.
Claro que
no,
sí.
En la época, hablando de Palito Ortega y toda esa gente, creo que ha tenido mucha influencia musical el Perú.
Claro, Sandro también pegaba un montón, ¿no?
Sandro.
Con el Rosa, Rosa tan maravillosa, ¿no? Era una cosa... Es la verdad. En Perú aman los artistas nuevoboleros argentinos.
¿Django?
Django también. Pero Django es este...
Español.
Español, claro, sí. Pero aman todo.
¿Perales?
También, cuando ha ido... ¿cómo se llama este cantante también? Feliciano, también ha ido bastantes veces al Perú, muy bien. Y sin contar que, bueno, es verdad que Argentina, cantante argentino que haya llegado al Perú de la década de los 60 es más que bien recibido, sin contar que la cuna del rock es ahí. Entonces también, cada vez que ha ido, Nito Mestre es un dios para todos los peruanos en un tema musical, ¿no?
Wow. Y entonces, tu crianza, digamos, en la banda, practicando 4 o 8 horas, depende de la exigencia hasta el último.
Claro, yo llevaba tacones de todos los tamaños. Empezaba, como yo no soy muy alta, entonces empezaba con un taco 12, pasaba un poco de fiesta, 2 horas, ya bajaba a taco 9.
En ocasiones ha terminado flat.
Claro,
porque ya, estabas agotado.
Ya con el último borracho estaba sin zapato. Ya no podía más.
Denise, fuiste a la escuela ahí en Lima, ¿verdad?
Claro.
Ok, ahora me lo cuentas. Vamos a un breve corte comercial y venimos inmediatamente. Pero antes, decime, hablando del género de bachata y esta variedad de géneros que has incluido en este disco que tiene una impecable presentación, ¿cuál sería la canción que me recomiendas para que escuchemos ahora?
La importante es Estés Donde Estés.
No, la importante son todas.
Todas, pero ¿cómo puedo decir? La que yo te recomendaría es Estés Donde Estés.
La que estás promoviendo ahora.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de Estés Donde Estés de Denise Shashiki y volvemos inmediatamente.
Estás en Radio Miami Color. Entre amigos, historias jamás contadas que vale la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional, está acá. Entre amigos, diálogos para disfrutar y pensar.
Y pensar.
Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, charlemos. Queremos saber de ti. Nos encontramos este lunes.
Este lunes.
7 p.m. en RadioMiamiColor.com.
Me enseñaste a ver el mundo de mil formas, a ver la luna sin pensar en mis derrotas, a levantarme cada día construyendo un mundo nuevo, a ver la luz después de tanta lágrima sin fin. Me enseñaste lo más bello del amor, me enseñaste lo más agrio del dolor. Aprendí contigo a amar y a perdonar. Ay, cómo duele porque no te tengo más. Pero esté donde esté, mi canción te encontrará. Yeah.
¿Qué tal, amigos? Estamos volviendo, estamos en Entre Amigos, en el Downtown Miami, en Radio Miami Color, y estamos con Denise Shashiki. Estoy ensayando, ya lo voy a lograr. Compositora, aspecto asiático, peruana de nacimiento, pero hispana cantando y con música
tropical,
pop, y de variados géneros. Estábamos escuchando de Denise Shashiki, Estés Donde Estés. Denise, hablábamos antes de ir a la pausa, te preguntaba si había sido a la escuela de música y demás, porque entiendo que la música de tus abuelos, la música asiática, tiene como una composición muy muy dulce, supongo yo. Yo no sé ni una nota musical, o sea que, pero me da la sensación, ¿no?
Sí, tienen yo aprendí desde muy chica también a tocar un instrumento que se llama shamisen. Es una guitarra japonesa de tres cuerdas solamente.
Que ¿es la que es chiquitita?
Es una que tiene piel de serpiente, una piel de boa, y tiene solo tres cuerdas. Y las cuerdas, las notas son pentatónicas. Bueno, es como siempre dan ese toque de nostalgia en todas las notas que se toquen en ese instrumento. Generalmente, las canciones asiáticas tienen, bueno, no voy a ahondar más, pero tienen siempre las notas menores, que es lo que genera esa nostalgia, ¿no? En los oídos cuando uno...
Sí, a eso, claro, me quise referir, sí, lo que no lo supe explicar cuando hablaba de la música.
Esa melancolía, esa nostalgia.
Así que eso es pentatónico, ¿no?
Le dan las notas pentatónicas y las notas siempre menores que se utilizan en las canciones, incluso orquestadas japonesas, usan muchas notas menores, que es lo que da esa sensación sí, triste, ¿no?
Esté cantando lo que esté cantando, porque no entendemos el lenguaje, parece que la chica se fue.
Sí, bueno, y dicho sea de paso, por la misma el mismo carácter, el mismo sentir de los japoneses, son canciones siempre muy sentimentales, ¿no?
¿De verdad?
Muy sentimentales, sí.
Hay grandes pensadores en en esa parte del mundo, ¿verdad? Bueno, en todos lados, pero ahí como que hay una reflexión más de vida, creo, que de trabajo, y muchísima disciplina. ¿Llegaste a platicar en cosas, obviamente, cuando los abuelos estabas en vida, o eras muy chica?
No, yo realmente no llegué a conocer a ninguno de mis abuelos, ya fallecidos.
¿Tus padres sí te
Pero sí me transmitía, mi mamá me transmitía...
Por ejemplo, ¿qué? Cuéntanos, Denise.
Bueno, los japoneses, para pararse de todas maneras de una guerra y convertirse en una potencia a nivel mundial, definitivamente no es casualidad. Nada en la vida y nada ganado es gratis, ni es casualidad. Eso es en base a mucho trabajo, mucho esfuerzo que ellos tuvieron que realizar, mucho sacrificio. Y sobre todo algo muy importante es la colaboración colectiva, que eso es lo que yo creo que en muchos países, incluyendo mi Perú, nos falta un poco, ¿no? Es la... no pensar... El japonés surge porque no solamente piensa en uno, piensa siempre como comunidad, como grupo. Y eso es lo que ha sacado adelante el Japón después de la guerra. Es lo que me cuenta mi mamá de en general, cómo es que salen adelante los japoneses hasta volverse una potencia mundial. Es que incluso ahorita que estamos en el tema del mundial, se puede ver a los japoneses. Terminan de jugar y todos los japoneses de una forma colectiva empiezan a limpiar el estadio, empiezan a, ¿no? Es no pensar en uno, sino es pensar en los demás, ¿no? Eso es. Entonces, con ese tipo de pensamiento progresista y colectivo, creo yo que... es lo que de repente diferencia a los japoneses de otras personas del mundo, ¿no?
Sí, sí veíamos ese episodio que estás hablando, pero en muchas ocasiones el pensamiento asiático creo que está bastante mejor enfocado que los hispanos, y de hecho los americanos. No es una crítica, es un halago directamente, porque creo que nosotros de repente deberíamos estar un poco más enfocados en la disciplina que tienen los asiáticos.
Claro, la disciplina,
¿no?
Sí, pues la perseverancia.
Ahora
el
aparece
respeto.
Alguno por ahí, si te gusta tanto los asiáticos, ¿por qué no te vas? Porque ese es el tema de los hispanos, porque si fuera un asiático no me lo decía.
No suceda eso y no se sienta así.
la melodía, o sea, estaba las notas pentatónicas, me quedé colgado ahí también. ¿Y algo de eso de las notas pentatónicas o estás abocada en el pop y todo eso y no hay ninguna nota pentatónica en tu nuevo disco que se llama Estés Donde Estés?
No, tiene todo esto un sabor, no tiene el sonido asiático. Me encantaría, sí, porque eso es algo que lo tengo en mente, hacer una nueva producción que tenga que ver con temas inéditos, pero que sí se sienta esa fusión y esas raíces orientales, esas raíces japonesas, ¿no? Ahí podría incluso usar uno que otro instrumento japonés, ¿no? En un ritmo más moderno.
O del mismo tema que tienes, llevar a una versión mix y ponemos los instrumentos entremezclados para darle una versión mix,
más asiática.
Asiática mix con Denise Yashiki.
Eso sería maravilloso.
Creo que ahí sería muy, muy vendible. Y hablando de vender, y estás en YouTube, vimos algo tuyo, ¿estás en algún lado más con tus producciones?
Esta de acá, de Estés Donde Estés, estoy tratando de promocionarla. Sí, en el Perú, aquí, bueno, se grabó acá en Miami. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo recibe la gente, sobre todo, ¿no? Vamos a ver cómo es la respuesta de la gente y poco a poco que esa canción pues vaya sonando, ¿no? Pero todavía yo sigo grabando, sigo escribiendo más canciones, sigo proyectándome a siempre a más, ¿no? No quedarme parada solo con terminar una producción y ya. Siempre ver qué más le puedo dar yo al público, ¿no?
¿Y qué más crees que tenés que darle al público?
Bueno, seguir, más que nada, sinceridad, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo que puede resultar. Hacer algo por convicción. Yo hice este disco, Esté Donde Estés, por convicción de que realmente de corazón quería hacer este estilo de música. Lo disfruto, me divierte bastante,
¿no? Y Estés Donde Estés, que fue escrito por ti, ¿por qué viene este disco? ¿O por qué viene este single que estamos promocionando ahora, no?
Claro.
O sea, ¿cómo nace?
¿Cómo nace?
¿Y por qué tú escribes? ¿Cómo llegaste a esa escritura?
Ahora voy a explicar. Yo
todo, Denise.
Seguí cantando hasta que cumplí 22 años. Hay una edad en que ya yo decidí casarme, tener un hijo, ¿no? Pero lo que no debía hacer en ese tiempo fue dejar la música. Y es algo que hice. Dejé la música, ¿no? Entonces, en ese tiempo me di cuenta aún más de la necesidad que yo tenía de seguir en mi carrera. Empecé a sentir esa falta. Es algo que realmente en ese periodo de tiempo que tuve que dejar la música, realmente, bueno, sufrí mucho. Entonces, he ahí la canción Estés Donde Estés. La letra no está hecha para una persona, sino se lo canto a la música en sí. Se lo canto a la música en sí. De la necesidad que tenía, ¿no? De sentirla cerca, ¿no? Esté donde esté, ¿no?
¿Extrañabas los eventos con el tío y lo que estabas haciendo musicalmente cuando te casaste? El hijo que un poco te variaba tu rutina, me imagino.
Claro.
Bueno, Estés Donde Estés es el álbum. Y hablando de bachata, porque quiero escucharte en una onda más movida, por decir así. ¿Cuál es el de bachata que estás moviendo acá?
Contigo se llama.
Contigo. O sea que hasta ahora lo vamos a escuchar.
Sí, Contigo se llama esta bachata, que también se grabó acá en Miami, ¿no? Igual que Amor a Distancia y un tema que va a salir pronto que se llama El Hombre Que Tanto Anhelo, que también es un tropical con su ritmo urbano, como que le dicen. Así que vamos a ver, seguir grabando, ¿no? Seguir creando más cosas, ¿no? Porque esa es la vida del músico. La vida del músico es continuar siempre en más proyectos y en, ¿no? La música es algo que no se puede quedar en un disco y ya, sino seguir y seguir y seguir, ¿no?
Sí, hay que grabar permanentemente casi.
Este es lo que te ha traído, es el single nada más, pero sí tengo las canciones. Lo pueden ver en la página, en YouTube, ¿no?
Ok, vamos a escuchar un poquito de esta canción que me llama la atención. Escuchamos Contigo, versión bachata, y volvemos inmediatamente.
sentimos en cada mirada, en cada palpitar. Apaga la luz de tu soledad, abre las ventanas de tu corazón, rompe los esquemas, vamos a volar. Deja que tus sueños hablen con los míos, que sean
amigos, estamos volviendo, estamos en Entre Amigos, estamos en el Downtown Miami con Denise Shashiki, asiática visualmente, peruana de nacimiento, pero intentando quedarse activamente en Miami con su música, ¿no? Esa es una idea. Escuchamos esta versión tipo bachata tuya. Esta realización, ¿cómo es que la creaste?
Las canciones.
O sea, ¿y por qué llegas a la versión bachata? Porque es como que hay diferentes géneros.
Hay diferentes géneros, sí. Esto es los géneros, para definirlos, los tropicales. Tuve la asesoría de Perico Almeida, ¿no? Que fue el productor del disco. Entonces él desde que me dijo, bueno, pruébate, vamos a hacerlo esto en una versión vallenato, acá esta vamos a hacer una bachata, esta va a ser un poco más pop. Y bueno, bajo la dirección de él es que se decide hacer estos géneros en ese disco, ¿no?
¿Hay alguna? Yo sé que sigues escribiendo. En este momento estás promocionando Estés Donde Estés, por eso estás aquí en Miami con una serie de eventos aquí en Miami, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, así es. Así es. El 8 de julio voy a estar con un gran amigo mío, Andrés Arévalo, en el Teatro Manuel Artime. Donde se promueve básicamente la música afroperuana. Va a haber mucho baile, artistas invitados como Tony Zucker, que es muy conocido acá en Miami y en varias partes en realidad del mundo. Su mamá, Mimi Zucker, cantante. Yo también estaré allí. Y un violinista, Evan Gar, creo que viene de Nueva York. Y bueno, una producción muy bonita en honor a la música afroperuana, ¿no? Acá en los Estados Unidos, para que mucha gente que no conoce este estilo de música puedan deleitarse, ¿no?
Sí, afroperuana, con cajón y todo
con
eso.
Con cajón, baile, todo.
También tenés una realización con música cajona aquí en este álbum que hablabas, ¿no?
Sí, en este disco hay, que fue mi primer tema, Estés Donde Estés, le pedí a Tony Zucker si podía grabar la percusión. Y ahí es donde Tony, muy lindo él y muy creativo como siempre, me dice, oye, pero es un vallenato, pero metámosle algo peruano. y es donde graba el cajón peruano en este vallenato, una fusión que como que no tendría, entre comillas, sentido un cajón peruano, pero a la vez originalidad, y quedó muy lindo, ¿no?
Sí, hay como una mezcla ahí de cajón peruano, suave,
sí,
¿no?
Sí, muy lindo quedó.
Sí, ahora, ¿entendés como que la música está como viendo unas fusiones entre una cosa y la otra? Como que el ritmo original está disfrutando de alguna manera la mezcla de otros ritmos.
Así es.
O sea, sobre todo la combinación. Antes cantaba solo, había un solista, y ahora un solista se junta con otro para hacer una canción. Un
claro.
Solista se... O sea, como que está viendo...
Y con distintos estilos.
Sí, está como muy variada la música, ¿no?
En la música todo es posible, creo. Todo tipo de combinación, todo tipo de mezcla, todo tipo de géneros pueden estar unos con otros y todo va a compatibilizar perfecto.
Sí. ¿No? ¿Tienes alguna preferencia por algún instrumento tú?
No solamente toco la guitarra japonesa, sino que sí estudié 5 años de saxofón alto. Que me apasiona ese instrumento mucho.
Bien, empecemos de nuevo para decirle a nuestra gente, ¿qué es saxofón alto?
Saxofón alto, es el saxofón, porque hay saxofón soprano, barítono, tenor. A mí me gustó el alto porque podía hacer muchas melodías, o sea, se me facilitaba incluso el tamaño de este instrumento, ¿no? Y bueno, lo llevé 5 años en toda la secundaria, y me quedé toda aplicada yo, porque me gustaba quedarme incluso después de clase para recibir más cursos, ¿no? No lo he perfeccionado, ni tampoco he grabado nada con esto, pero sí en Lima habían eventos en los que cantaba, y si quería descansar un poquito la voz, pues me hacía un instrumental de saxofón alto, ¿no? Descansaba la voz, me hacía un instrumental, y luego volvía a la parte cantada. Instrumental, solamente sin voz, solamente piano y la melodía del saxofón, ¿no?
Wow.
¿Por qué? Porque me encantaba, me inspiraba mucho en Fausto Papetti, ¿no? Es uno de mis favoritos.
Sí.
La instrumental, no, o sea, hacía los temas que escuchaba de Fausto Papetti.
Uh-huh.
Temas como Samba pa' ti, La chica de la valija, Ligados un granito de arena, The Shadow of Your Smile, ¿no? O sea, temas así instrumentales, temas covers, sí, pero hechos en saxofón y piano. Cantándolos es más fácil, creo yo. Cantarlos es un poco más fácil.
A ver, ¿qué,
¿no?,
cantarías? En otro idioma.
En otro idioma. ¿Cómo qué te gustaría escuchar, Marcelo? ¿En japonés?
Claro, sí.
¿Canto un pedacito de japonés?
Sí, apenitas, sí.
もしもあなたと会えずにいたら私は何をしてたでしょうか平凡だけど誰かを愛し普通の暮らししてたでしょうか時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも構わない。
Qué bárbaro que suena. Suena bárbaro, te felicito realmente. No sé lo que estás diciendo, pero me encantó la canción. Creo que es un hit.
Todas las baladas japonesas son lindas, creo yo.
Sí.
Gustan, ¿no? Las baladas, ¿no?
Sí, yo no sé lo que estás diciendo, de verdad, no tengo la menor idea. No sé si es la canción del mundial, no sé si se peleó con el novio. No tengo la menor idea, pero suena espectacular y te felicitamos por tu voz, que indudablemente reconocemos tu potencial artístico. Denise, una muy breve pausa. Volvemos inmediatamente, pero antes vamos a ver si encontramos algo de
Fausto Papetti.
De Fausto Papetti, y volvemos inmediatamente, amigos.
Thank you.
¿Qué tal, amigos? Estamos volviendo, estamos en Entre Amigos, aquí en el Downtown Miami, en Radio Miami Color, con una visita muy especial. Estés donde estés, es el nuevo single que tú empujas ahora, tenés Shashiki. ¿Viste? Ahora está mejor.
Me parece japonés, Marcelo.
Ya me estoy quedando medio japonés, sí. Haría falta un poquito de arroz o de algo, ¿eh? O un Happy Family. ¿Qué tal un Happy Family en estos momentos?
Tiene que ser una parrilla con arroz. Así podemos comer muy rico.
¿Cómo sería esa mezcla de parrilla con arroz?
Riquísimo, ¿sí? Claro. Sí, en Perú, los descendientes japoneses, cuando hacemos parrilla, de todas maneras, un arrocito.
¿De verdad?
Sí, y una ensaladita. Bueno, pero ensalada, el arroz no puede faltar. En los asiáticos el arroz no puede faltar.
No puede faltar, ¿no?
No puede faltar. Yo que tengo que dejarle un poco ya, bajarle el arroz, porque si no voy a terminar más gordita.
Sí.
Eso.
Pero feliz con tu nuevo disco que tenés ahora. Estés
claro.
Donde estés. Yo pensaba ignorantemente que cuando era este álbum Estés Donde Estés estaba un poco referido a que estabas viajando y como que continuabas... Con tus raíces, por decir así, porque no podemos negar tu apariencia. Y no es que lo estemos mercadeando, es que se denota directamente, ¿no? Denise, escuchábamos recién a Fausto Papete en la versión instrumental, justamente para mostrar el saxofón alto, que era el que tú hacías referencia.
Sí, y aparte que Fausto Papete es el saxofonista que más admiro yo, desde muy chica, ¿no? Sí, muy lindos instrumentales, y de ahí he podido sacar los temas que he querido tocar en algunos shows, ¿no? Como te contaba, para descansar un poquito la voz, bueno, me tocaba un instrumental y luego seguía cantando, ¿no?
O sea que recientemente, o sea, ayer tuviste un evento.
Sí, en el Teatro Manuel Artime, invitación especial de Andrés Arévalos, ¿no? Andrés Arévalos es un percusionista peruano y bailarín profesional, muy lindo, la verdad, muy lindo. Ahí compartimos con Tony Zúcar, con Mimi Zúcar, su mami, y muchos músicos dando a conocer más acá en los Estados Unidos la cultura afroperuana.
Sí, cajón y todo eso. ¿Habías estado anteriormente aquí en Miami? Sí,
varias veces, en verdad. Si no es de vacaciones, también por el tema de este disco y... Siempre he estado yendo y viniendo y, bueno, Dios mediante, pronto ya me pueda quedar acá y migrar acá al país, ¿no? Para
claro.
Continuar la carrera.
Claro, sí, por supuesto. ¿Y has visitado ya la tierra de la isla de tus abuelos?
Mira, increíblemente no. Okinawa es, y sin embargo tengo un hermano que vive ahí, mi hermano mayor vive ahí.
El primero. Ese es el que tiene que continuar
No,
la.
hay otro un poco más
Más
mayor,
grande, más
sí, más
grande.
grande.
Y ese es el que
Sí.
continúa
Sí.
la
Él
tradición
es el
del
que
primer
va.
hijo.
Exacto. Él es el que va a continuar la tradición de generación en generación de los primeros hijos que llevan. Bueno, antiguamente era el hijo
Pero
mayor.
se conserva hasta el día de hoy, son
Se
los 33,
conserva.
33.
Se conserva hasta el día de hoy. A ver, el hijo mayor de los japoneses es el que recibe la herencia familiar, pero así como recibe la herencia familiar, también recibe
El
el
compromiso.
compromiso espiritual, que es a llevar el altar que se llama Butsudan, donde llevamos todos los difuntos de nuestra familia, ¿no? Y
Ah,
así,
todos.
si todos los que van, sí, claro, todos los que van de generaciones en generaciones, y así lo va llevando el hijo mayor, de luego el hijo mayor del hijo mayor, y así sucesivamente, ¿no?
O sea, tiene que celebrar 33 años de muerto de cada uno de los que se murieron.
Claro. Claro,
Una
así,
misión.
una misión, claro, no es
O
que
sea, tiene
termina
que
ahí ya,
tener.
pues, no, no es una tradición así. Falleces y se hacen unas misas, que esto más es la tradición de la isla de Okinawa, ¿no?
Okinawa.
De donde yo,
Que
mis
Okinawa
raíces.
era la isla que se peleaba con la otra isla. ¿Porque son dos islas o es una sola isla
Claro,
dividida?
Japón es un solo país, pero sí, bueno, Marcelo, eso ya pasó, eso es, imagínate, me metes en un compromiso
Un compromiso. Bueno, no, no,
horrible.
lo que quería decirte entonces, 33, cuando muere, 33 años de muertos se lo festeja de toda la familia.
De toda la, o sea, ahí es donde oficialmente ya te vas al cielo.
En la
Esa es la
religión asiática.
sí, así es. En esta religión shintoísta y especialmente en lo de la isla de Okinawa, ¿no? Donde se hace este procedimiento para todas las personas que fallecen, ¿no?
Wow,
Marcelo.
la isla de Okinawa, no, me pareció como
Y esto
interesantísimo.
tiene otro programa para poder
Sí,
explicar un poco más.
yo creo que esto sería para otra nueva visita tuya.
Sí, la próxima visita ya para tocar los temas más
Ya tocamos el tema
espirituales.
directamente de Okinawa y su espiritualidad.
Claro que sí.
¿No, no se te pasó de repente por la mente dentro de la promoción de tu disco llegar a la isla de Okinawa también para presentarlo, por lo menos para estar en contacto con esas raíces? No.
Claro, yo tengo un amigo mío y un artista muy famoso en Okinawa y también en el Perú. Que se llama Beto Shiroma. Beto Shiroma tiene un grupo que se llama Los Diamantes y él es una figura muy importante en Okinawa en todo lo que es música, ¿no? Tiene una música propia muy linda. Yo he tenido el honor de cantar con él en Perú también y sí, le encanta. A él también le gustan mucho mis canciones tropicales porque se las he enviado. Y próxima también a cumplirle una promesa que le hice que un tema de él lo voy a grabar yo. Entonces ahí está mi conexión con Okinawa, así que vamos a ver poco a poco cómo va teniendo la llegada a este tema, estés donde estés.
Me parece espectacular, me parece cómo te estás expandiendo a nivel artístico. Y bueno, estamos aquí fascinados con tu voz y con tu nueva realización. Bueno, y entonces en el caso de tu hermano que tienes en la isla de Okinawa o estas amistades que tenés en la isla donde pertenecieron tus abuelos, ¿no has tenido contacto con ellos? Sí, permanentemente
Sí,
digo. Sí.
permanentemente, sí.
Entonces, por eso hiciste la canción Amor a Distancia.
No, no, no.
Vamos a escuchar Amor a Distancia, una muy breve pausa y volvemos inmediatamente.
Llegaste tú a mi vida y me envolviste en tu mirada. ¿Qué tiene tiempo?
Estamos volviendo con este Amor a Distancia de Denise Yashiki. Y bueno, ¿qué estás? ¿Tenés algo para escribir para sacar recientemente? ¿Tenés algo que estás escribiendo también? Me decías que estás escribiendo.
Claro, estoy escribiendo. Ahora lo que quiero hacer es...
¿Hay alguna motivación con Miami ahora en esta visita? ¿Se te ocurre algo?
Bueno, aparte de promocionar los temas tropicales, estábamos tocando el tema de Amor a Distancia, que es lo que te quería contar un poquito. Ese tema lo escribí basado en dos casos familiares muy concretos.
Yo pensé que tenías un novio por internet.
No. Basado en dos familiares muy concretos en los que yo sí he visto posible el amor a distancia. Que han tenido una relación separados muchísimos años, así comunicándose solamente por carta, en aquella época que no había internet, y el otro caso que sí, fue 100% por internet, gracias a la tecnología y todo, pero años separados, y sin embargo son parejas muy felizmente casadas y enamoradas hasta el día de hoy. Y cumplieron el objetivo de estar juntos. No es eso de que amor a distancia, felices los cuatro, no. En este caso sucedió como tenía que ser la historia perfecta, ¿no? Sí pudieron concretar casarse, tener una familia y ser muy felices. Escribo esa canción.
Se comunicaban digitalmente, digamos, claro, por internet y todo eso.
Años. Sí,
y después sí. Se casaron.
Y después ya concretaron.
¿Y ahora están juntos?
Claro, claro. Marcelo me mira con una cara incrédula. Así que, y funcionó. Y funcionó. Entonces, por ahí es donde sale Amor a Distancia también. En honor a esos amores que sí, verdaderamente se puede, ¿no?
Sí. ¿El amor es más fácil a mantenerlo, digamos, a distancia que la convivencia?
Yo creo que en ambos casos es difícil, ¿no? Porque imagínate y lo que me cuentan, ¿no? Cuando estaban a distancia, la misma tristeza de no estar juntos hacía que también pelearan más, ¿no? pero era tener la fe, sobre todo, de poder la fe y el empuje como para decidir sacar adelante ese tipo de relación. Y el matrimonio me imagino que es lo mismo. Yo también lo he vivido, yo también he estado casada y sé que es un tema de decisión también, ¿no? El amor también es una decisión, ¿no? Porque no todo es color de rosa, la convivencia como que puede enfatizar ciertos rasgos negativos que uno no conocía cuando estaba de novia, ¿no? Pero es una decisión, ¿no? De mantenerlo.
Sí, de novio el chico siempre venía a la hora exacta a buscarla. Ya después la atacaron los compromisos. Un día se despertó y ya estaba toda despeinada.
Así mismo es. Pero ahí se ve, pues, ¿no? Si es amor verdadero, pues durará y prevalecerá al margen de todos esos defectos, ¿no?
Denise Yashiki, ¿está enamorada o qué?
Ahorita,
de la mira, salí elegante, decir sí, de mi música, de mi proyecto, música, de mi álbum,
proyecto, sí, de mi álbum.
Donde estés, indudablemente.
Y enamorada de mi hijo.
Pero esto es vital, de repente, para un compositor de poder crear o poder de repente encontrar motivación en escribir.
Sí, puede ser una motivación propia por las propias vivencias del momento y los sentimientos del momento, pero también cuando las puedes visualizar en otros casos. Puedes coger un tema y de cosas que uno ha visto y también pueden salir lindas canciones.
Sí. ¿Tienes motivación para escribir canciones de cosas contadas por otras personas?
Claro que sí.
Te voy a contar una historia. Un día te voy a contar una historia para que la escribas y la cantes. Pero quiero que la cantes en versión japonesa.
Japonesa.
Sí. No sé lo que dice, pero me parece es exactamente lo que le dije.
Con los instrumentos japoneses y hacemos la fusión.
Sí, puede ser interesantísimo. Denise, ha sido más que interesante haber compartido este tiempo con vos. Te deseamos de verdad que continúen los éxitos en tu carrera. Que esta inversión económica y de trabajo que estás haciendo sea realmente beneficiosa para los que escuchan tu música, para los que compartimos esta música. Queremos incluirte también a nuestra ruleta musical, porque creemos que artísticamente estás haciendo un trabajo impecable.
Muchas gracias, Marcelo. Y la verdad que esta entrevista ha sido fabulosa, y así como es el título de tu programa, Entre Amigos. Entonces me he sentido súper cómoda, las cosas han fluido y te agradezco porque a pesar de que la gente que nos escucha no nos ve, no nos está viendo en persona, yo te puedo decir y a todos los que están oyendo, Marcelo no solamente es un gran conductor, sino una gran persona. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Espero que nos veamos pronto y de repente en otra edición también pueda estar aquí. Pueda estar acá en Radio Miami Color acompañándolos nuevamente.
Claro, no, por supuesto que sí. Los encantados somos nosotros de tener tu presencia y tenerte aquí con nosotros. Amigos, hasta aquí fue Entre Amigos. Nos vemos en una nueva edición.
Entre Amigos. Hasta acá, Entre Amigos. Esta sección pertenece al grupo de Radio Miami Color. Tan importante como saber contar la historia es saber también escucharlas. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, contáctanos, charlemos, queremos saber de ti.